Estamos en comunicación con Guillermo Oglietti, es doctor en economía aplicada e integrante del Consejo Directivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Guillermo, el equipo aquí de Nacional Bahía Blanca te saluda. Buen día, bienvenido.
Hola, buen día, muchas gracias por llamarme.
Bueno, ponemos la mirada en estos dichos, en lo que significan, cómo repercuten, y el análisis que ustedes hicieron y también, claro, el pronunciamiento en ese sentido.
Dale, mira, hicimos un ejercicio muy sencillo que sí. Es muy revelador de lo que implica estas inestabilidades durante los periodos electorales. Hicimos sencillamente el cálculo de cuál sería el valor del dólar, cuál sería la inflación, cuál sería la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo, si no fuesen tan inestables los periodos de elecciones que, digamos, son los últimos 6 meses del mandato de cada gobierno. Entonces hicimos el ejercicio para el mandato en el cual Cristina le traspasa el gobierno a Macri, Macri traspasa el gobierno a Alberto, y Alberto ahora está en el proceso, en medio del proceso electoral. El cálculo lo hicimos para apenas terminar las PASO, y nos da que en ese momento, cuando terminaron las PASO, en Argentina el dólar se disparó y superó los 700, alcanzó los 735 pesos, si no me equivoco. Y el valor en ese momento que tendría que haber tenido el dólar sin esas inestabilidades de esos 6 meses electorales habría sido de 365, o sea, un poquito, casi la mitad. A su vez, el dólar oficial habría alcanzado un valor en torno a 200, un poco menos de 300 pesos, o sea, 270, dependiendo de la fecha, exactamente cuál sería la fecha que era la comparación. Eso significaría que la brecha cambiaria no sería de 100, como fue en ese momento, o 200, como es ahora, sino que sería de apenas menor a 60%, una cifra mucho más manejable que ahora nos parecería un paraíso. Si hoy el dólar está por encima de los 1.000 pesos y tendría que tener un valor sin esta inestabilidad cambiaria en torno a 370, 360 pesos, podemos decir que casi 2/3 del valor del dólar se deben a estos periodos electorales. Claro. Lo que es muy llamativo, y me parece a mí que tendremos los problemas que tengamos de grieta, de polarización en Argentina, de dificultad para lograr acuerdos políticos. Pero esto no puede estar pasando, es algo que sucede cada 4 años, o sea, es una crisis pronunciada, todos saben y están listos para especular que hay una elección. Esto no puede pasar porque es demasiado sufrimiento para la gente, que 3/4 partes del valor del dólar, que 2/3 del valor del dólar se den a este periodo electoral, que lo conocemos, cada 4 años sabemos qué sucede, y no hayamos logrado un arreglo institucional que permita pasarlo, la transición más tranquilamente, pues es un gran problema. Durante la transición de Cristina Fernández, por ejemplo, pasó exactamente lo mismo. En la primera semana, detrás de las PASO, el dólar subió muchísimo. Y luego lo contuvo. La inflación fue baja y el dólar bajó de precio. ¿Pero por qué? Porque tuvo que meter gran parte de las reservas para satisfacer, digamos, el apetito de los especuladores, de los que estaban apostando. ¿Y por qué apostaban? Bueno, porque había un candidato de la oposición, que sotoboche, digamos, y sus que lo decía, no muy abiertamente, pero sí lo decía, de que iba a evaluar, y también lo decían sus principales referentes económicos. No lo dijo Macri en el debate, en ese momento dijo que no iba a evaluar, pero en otras oportunidades sus referentes, y él dijo que iba a evaluar. Entonces alentó esa especulación. ¿A qué llevó esa especulación? Una gran salida de reserva, que claro, el gobierno argentino lo contuvo, pero a costa de perder reservas. ¿Qué pasó durante el gobierno de Macri? Pasó exactamente, bueno, no exactamente lo mismo, pero sí hubo una gran devaluación. Claro. Apenas pierde el espacio Macri, él permite una gran devaluación que era absolutamente innecesaria, porque son los mismos que corren. Permitió esa gran devaluación como una especie de castigo, y a su vez, como otra estrategia política, para darle el mensaje, miren, si ustedes votan por esto, si no saben votar y votan los peronistas, el dólar se les va a escapar.
Sí, en la famosa noche que nos mandó a dormir a todos.
Exacto, y ahora vuelve a pasar algo similar. Ahora algo peor, diría, peor, porque esto es, digamos, en estas circunstancias, Cristina no pudo hacer lo que hizo de mantener el valor del dólar, hacerlo bajar sobre el overshooting, la sobrereacción que tuvo después de los pasos, le hizo bajar, con lo cual contuvo la inflación, contuvo el valor del dólar, hasta que Macri devaluó después cuando ya asumió su gobierno. Ahora no hay reservas para hacerlo. Ahora no hay reservas. Por lo tanto, el precio del dólar es un precio político. Es un precio, ¿por qué digo político? Porque depende de actores económicos, pero que juegan políticamente también. Es un precio político porque es la política la que tiene que dar señales. Miren, yo me parece que este es un precio sensato, para que tenga que andar la cosa. Y si hay cualquier agitador que quiera correrlo, lo va a correr, porque no hay muchas defensas para salir, no hay muchas defensas en el gobierno actual para evitarlo. Por lo tanto, va a haber corridas. Y es exactamente lo que está pasando cuando Milei dice que va, que mientras más alto el dólar mejor, que el peso es basura y que vayan a retirar los depósitos, se produce eso. Precisamente lo que está haciendo es provocar una corrida, que es demasiado peligroso. Es una irresponsabilidad brutal, demuestra que tiene una idea, un ápice de idea de monetarismo, de idea, no tiene idea de qué se trata el dinero, si es capaz de hacer algo así. O salvo que sea un delincuente pura y lisa.
En algunos hemos leído, ¿no?, muchos analistas económicos, analistas políticos, muchos plantean que está buscando esto para que justamente para ganar en primera vuelta. Digo, después supongamos ese escenario, ¿no?, que lo hace para
sí. Yo apuesto los 3-1 de que no va a ganar en primera vuelta. No lo veo. Y más con lo que está haciendo, esto es un acto de responsabilidad tan grande que me parece que está generando una reacción, una toma de conciencia de parte de la ciudadanía. Por ejemplo, hace 3 días, yo soy de una ciudad pequeña, en el sur de Córdoba, que se llama Río Cuarto. Hubo una manifestación, había miles de personas, 4 manzanas concretas de gente que salió espontáneamente y con organización de parte de muy diversas organizaciones. Pero hubo alrededor de 5.000 personas en defensa de lo público, en defensa de lo de todo, ese era el mensaje, de la educación, de la salud pública. En Río Cuarto no sucede esto, nunca, yo no lo he visto, nunca. Ni cuando fueron los conflictos más importantes. No recuerdo haber visto tanta gente animada con una idea aglutinadora. Así que te diría que... Y esto, me parece, mi impresión es que esto está cambiando, porque para que esto pase en la pampa húmeda, para que haya esta actitud espontánea dentro de la pampa húmeda, por parte de organizaciones que vienen de estudiantes universitarios, estudiantes secundarios, profesores universitarios, muy variada el grupo de gente. Así que me pareció que está cambiando la percepción, y estas cosas le van a cambiar.
Ojalá que
van a cambiar la intención de voto.
Pero digo, en ese planteo de que si lo hace por esto, digo, porque la verdad que, digamos, no sé cuál es el motivo por qué lleva a hacer esto, digo, pero si el motivo es este, que intenta hacer esto para ganar en primera vuelta, ¿no? Y ir porque se rompa todo, porque en realidad lo que está buscando es eso, digamos, más allá de que es una gran irresponsabilidad que repudiamos, digo, después el que va a tener que manejar esto va a ser él. En ese esquema, digo, ¿no? En esa línea de esquema. Y además también, como decía, lo escuchábamos ayer y recién lo comentábamos, el economista Manuel Álvarez Agis decía, bueno, en realidad lo que está tratando de implosionar es el sistema financiero, es cómo te van a pagar el sueldo, cómo nos van a pagar el sueldo.
¿No? Sí, está provocando... justo ahora acabo de regresar, estoy recién llegado de un viaje, vengo de Ecuador, ¿no? El país que toma como modelo de por su dolarización, ¿no?
Sí.
Que cuando se dolarizó Ecuador, los activos de los ecuatorianos pasaron a valer de un día para otro una cuarta parte porque el gobierno modificó el tipo de cambio para poder dolarizar. Eso significa que si vos tenías en ese momento, cuando dolarizaron, 100 dólares, pero en sucres, ¿no?, en un depósito bancario, cuando al día siguiente amaneciste con 25. Eso generó una gran crisis, cientos de miles de migrantes. ¿Y qué es lo que está pasando con lo que está haciendo Milei? Está haciendo exactamente lo mismo, pero en el gobierno de otro. Él, a base de anuncios, está haciendo que se devalúe la moneda a valores estratosféricos. No le pone ningún techo, no hay ningún... porque es el principal candidato, está diciendo que va que mientras más se valora la moneda, más fácil va a ser su política. Por tanto, la lectura es muy simple. él está haciendo pagar a otro las consecuencias de lo que él quiere hacer. Le va a facilitar la dolarización, porque esto, la dolarización que se hizo allá y esta pérdida enorme del patrimonio de la gente de Ecuador, la hizo el propio gobierno que estaba en curso, que era el de Yamil Maguad. Ahora lo está haciendo, lo está dirigiendo Milei, pero los costos va a tener que pagar Massa. Claro. Me parece que eso es lo que está quedando claro. Que ya uno puede decir, bueno, hay cualquier serie de incompetencias vinculadas a la administración económica de este gobierno, ¿sí? Pero los 1.000 pesos ya no. Eso ya no es un problema de Massa.
Uh-huh. Sí, está claro que en realidad
no lo podemos atribuir a él.
Claro, le quiere hacer pagar el costo político de lo que él va a terminar haciendo, pero que lo haga este gobierno, ¿no? Que quede. Igual, como bien dice usted, me parece que está quedando cada vez más visible que no es así, pero bueno, por ahí la intencionalidad venía por ahí.
Para mí sí, es obvio. Él le conviene porque lo va a facilitar, y va a generar este sentido de urgencia y de emergencia para hacer lo que quiera sin de hacer gobierno. Y va a ser difícil pararlo porque en esta emergencia, con esta escala de precios, va a tener un argumento sólido para forzar todos a lograr algún acuerdo dolarizador o lo que sea. No creo que pase.
Claro, pero digamos, después todos nosotros vamos a terminar cobrando 2,50 de menos.
Sí, todos vamos a cobrar
nada.
Se preparen. No quiero hacer política de miedo, pero es lo que tocaría, la verdad que se me viene. O sea, para que tengas una idea, digamos, Durán Barba y muchos ecuatorianos, incluso Milei, hablan de las bondades del modelo ecuatoriano, es toda una farsa. Acabo de ir allá, viví allá durante años, es imposible. Ese sí, es cierto que es un país que hoy tiene salarios relativamente altos, salarios mínimos altos, pero los costos son altísimos, la gente se quiere ir y se va. De hecho, hoy los emigrantes que se van a Estados Unidos por el avión, que es un estrecho entre Colombia y Panamá, que van a pie, la mayoría son ecuatorianos, ya no son venezolanos, son ecuatorianos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un kilo de carne, una colita de cuadril, lo estuve viendo en el supermercado ayer, vale a valor argentino 20.000 pesos.
Una locura.
Un kilo. Pero no solo eso, todo es caro. Comer al mediodía en un lugar, ¿cómo decirlo?, para pobres, digamos, ese lugar que vas a comer mientras estás trabajando y salís de la oficina o de la obra y tenés que comer rapidísimo,
sí.
Bueno, esos son 3.500 pesos.
No, claro, es una locura. Es invivible.
Es lo más barato, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Guillermo, en caso de que se logre la continuidad de este proyecto político, de este proyecto económico, y va a ser Massa quien efectivamente como presidente esté en el próximo periodo, el común de la gente que no entiende nada de economía, pero sí de estos precios que suben, dice, si continúa el modelo económico, ¿sería posible a partir del año que viene revertir toda esta locura, poder volver el dólar a los valores normales y poder volver la economía a los valores normales? ¿Sería esto gráficamente posible o ya estamos en un camino sin vuelta, sin retorno?
Bueno, me parece que es muy buena pregunta y esa es una de las razones que explican también este desempeño de Milei. Massa tampoco es un muy buen candidato, ni siquiera es buen candidato para el ministro de Economía. No. Y bueno, eso explica por qué un candidato tan rupturista como Milei tiene tan detenido de voto. Massa tiene muchas virtudes, pero en economía por el momento no lo ha hecho bien. Tampoco sé qué tanto podría hacerlo, porque hace falta tomar medidas fuertes, medidas duras, medidas más, que requieren unos consensos que hoy en día no está. Por eso es necesario un cambio de gobierno. El gobierno no tiene los consensos, entonces esperamos que gobierno distinto los logre.
Claro, pero en la lógica esa, digo, pensaba, bueno, Bullrich fue parte del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Entonces la gente también, digamos, asocia a estos dos, digamos, que no obtuvieron los mejores de los resultados, con lo cual también uno podría explicar en esa lógica Milei. Digamos, sí. Bullrich con Melconian es lo mismo. ¿O no? No sé.
Sí. Cualquier gobierno va a tener dificultades para estabilizar la economía. Cualquiera lo va a tener. La propuesta de Milei no es estabilizar la economía, sino poner una bomba atómica. La gente en general tiende a decir, bueno, pero nunca elegimos a alguien como Milei, nunca aceptamos y tuvimos la iniciativa de valorización. Y yo les diría, bueno, tampoco tuvimos una bomba atómica en Argentina, y me parece que no sería bueno que por no haberla, no, no crean que por no haberla tirado antes, hoy, si la tiramos, va a funcionar. De los tres candidatos, me parece que Milei está desquiciado, está jugando con fuego. Bullrich es la que menos conocimiento de economía tiene. Melconian es un fracasado serial, un vendedor de humo serial. Más cosas que podemos decir.
Sí, se le sumaron otras cositas.
Se le sumaron cosas ya que hablan de moral. Digamos que es muy difícil estos agentes que acabamos de mencionar distinguir qué parte de ellos, qué parte de eso se debe a una vocación para transformar el país y qué parte de ellos se debe solamente al interés propio. ¿Sí? Uh-huh. Para
estamos.
Y en este caso sí. Me parece que es obvio, digamos, que el único candidato que ofrece la cordura necesaria para aspirar como mínimo a lograr esos acuerdos, que son necesarios, acuerdos que son necesarios para poder estabilizar la economía, pues es obvio, se responde solo. Miren los videos de los debates.
Le agradecemos mucho su tiempo, estamos ahí sobre las noticias de las 11 de la mañana. Gracias.
Un beso, gracias a ustedes. Tengan un buen día.